Ha pegado un paso,
ha pegado un paso al frente y lo ha dejado, lo ha desorientado.
Y también tiene muchísimas manos y además rapidez.
Muy bien, pues fíjate, era una eliminatoria oficial para el título del mundo. Ahí se queda a las puertas, además muy bien en la esquina con Sándor, con su padre Rafa Martín. Me alegro mucho porque hacen un trabajo y el chico es súper humilde, encantador. No, ahora no podemos hablar.
Entonces ha sido combate nulo.
No, ha ganado por decisión dividida.
Ha ganado 2-1.
2-1.
Va, fenomenal. Había entendido eso.
No. Nulo fue el anterior, el primero.
Una pelea tremenda, habiendo ido al suelo. Ya ese asalto, fíjate tú. 8 y 10 para él.
Eso es.
Ha tenido que hacer una pelea para ganar extraordinaria, claro.
Sí, no, increíble. Para ganar ahí, ¿eh?
Claro, ganar allí con una caída.
Sí.
No, o sea, que ha sido un combate estupendo. Además,
qué bien
pensado, muy bien planteado, yendo de menos a más, poco a poco, sin prisa, tranquilo, teniendo muy claro lo que tenía que hacer. Que eso, cuando
mérito,
ves a alguien con
tiene cosas tan claras... Es un claras, meritazo tremendo, ¿eh? Sí, porque es ir a casa del rival. Ahora que luego hablamos mucho de fútbol, es como si todo tuvieras que ir a jugar a casa del rival, y siempre cuando quiere el rival.
Sí.
¿Sabes? O sea, es que es tremendo, ¿eh? Eso, pero bueno, tiene un... Me alegro mucho, la verdad, por...
¿Y ahora qué escenario se le abre a
Bueno,
Cristóbal?
Pues ahora él ya está, es una eliminatoria oficial del Consejo, ya, el campeón es Bruce Carrington, que no sé qué hará, pero vamos, ya estás ahí pues un poco como lo que le pasaba a Sándor.
A Sándor, a esperar que te digan...
A esperar, pero ya tiene la... O sea, tarde o temprano...
Vas a tener que hacerlo.
Porque si gana Carrington, a quien gane, o sea, estás ahí.
Joder, pues
o sea, es un gran triunfo.
Un gran triunfo y gran noticia, ese señor.
Sí.
Pues mira, nos alegramos un montón. Y hemos tenido en el Casino de Torrelodones el Campeonato de Europa entre Sheila Martínez y Alba Sánchez, que ha ganado Sheila Martínez.
Sheila Martínez, en forma ahí Jero García, porque sí. Claro, no tenemos ojos para todo, pero dice que ha ganado Sheila Martínez bien, la pelea es igualada, pero que se ha impuesto con una cierta claridad Sheila Martínez, que yo... Creo que hablábamos, te lo comentaba a ti, ¿no? Que yo creo que tenía más experiencia en combates importantes que Alba, pero para Alba no es... Hombre, es un paso atrás cuando pierdes.
Sí, pero pues es un campeonato de Europa que has disputado.
Pero
claro,
que aprendes mucho más de lo que te parece que ganando a lo mejor tres combates intrascendentes.
Claro.
Y luego Sheila Martínez, que creo que comentabas tú, ¿no? Que estaba físicamente poderosísima.
Bueno, el pesaje debe impresionar lo fuerte que estaba. No, ¿sí?
Y que boxea bien, ¿eh? Sí. Sheila Martínez boxea muy
guerrera,
bien.
Guerrera, es una guerrera. Esta
una guerrera, una guerrera. El levantinista.
Sí.
Levante.
Pues nada. Pues eso
bueno, se quedaba todo en casa, o sea, entre un campeonato europeo y
entre
española.
Dos pugiles españolas, sí, señor. Bueno, director, ¿qué tal está lo demás?
Pues bien, yo acabo de llegar de Barcelona. Por eso no lo he visto. El combate.
¿Y qué ha estado haciendo allí?
Bien, no, he ido a recoger el premio del Barcelona Film Festival.
Ah.
Y bien, estaba ahí, estaba Daniel Defoe, el Platoon, no sé, la película esa.
Sí.
Daniel Defoe. Bueno, pues nada, para mí ha sido maravilloso porque es el décimo año del Festival de Cine de Barcelona. Y bueno, y lo han ganado Oliver Stone y Wim Wenders y Jeremy Irons. Ha tocado a mí el décimo año y ha sido para mí una experiencia increíble.
Qué bueno.
Sí, porque es verdad, es una cosa mágica. Barcelona siempre ha estado muy metida. A mí, fíjate, en boxeo, ¿no? La vez que iba al Price, que ya no existe el Price, pero allí me recuerdo una pelea, Bobby Roos, aliada, fantástica. Entonces, pues lo he pasado... Muy bien, me han querido mucho, me han dado ese premio que es estupendo y he estado... Pues,
el premio ya tiene la categoría total, ya se lo han dado a José Luis García, ya es el premio
está.
Ya...
Es un premio de campanilla.
Ya empieza así, porque Wim Wenders y todo eso y tal, está muy bien, y Oliver Stone, pero José Luis García le da el punto ahí.
¿Le gusta usted,
fenomenal.
¿Le gusta usted Barcelona, no, director?
Sí, pero desde chaval. Yo tenía la sensación cuando iba a Barcelona... que es como si fuera París. Por ejemplo, para mí las Ramblas era como el Boulevard Saint-Michel y el Paseo de Gracia era como si estuvieras en Manhattan, la Tercera Avenida, porque además, acuérdate, los taxis eran amarillos, como los cabs de Nueva York. Entonces era estupendo ir allí, veía boxeo, veía cine. Sí.
Está con nosotros Tomás Guaso hace un ratito, que se ha marchado, y decía eso, que se acordaba, pues eso, de las veladas en el Prisa, ¿no?
Claro.
Pero que yo recuerdo que en los buenos tiempos en Barcelona había tres veladas a la semana.
Sí, sí.
Porque ¿a la semana?
A la semana, porque había recintos más pequeños, la Paloma,
claro.
Que era muy bonito y tal, y el Price, que la gente... Pero vamos,
había una afición tremenda al boxeo.
Sí, tremenda afición en Barcelona. Y sí. Mira, esta noche Cristóbal Lorente, barcelonés,
sí, señor.
Pues mira, se ha proclamado...
Además con otros barceloneses en la esquina, dirigiéndole.
Sándor
y su padre.
Claro.
Sí, pues
y te acuerdas, Jaime, leíamos venía mucha información en Dicen, ¿te acuerdas?
Sí,
el Dicen,
claro,
ahí venía,
sí,
mucho boxeo. Uy, yo claro, lo compraba, sí, en Madrid, el Dicen. Sí. Me gustaba mucho el periódico aquel deportivo.
Sí, 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 sí. En el mundo deportivo también, que ha muerto hace poco Manolo... Cabezón, que le llamamos, Cánovas, Manolo Cánovas, que también venía siempre al boxeo. Bueno, había muchísima gente. Yo creo que cada vez que he ido, pues es una afición tremenda. Pero es que es en toda España.
Sí, es verdad.
Es una cosa de verdad.
Vas a Bilbao y no hay afición en Bilbao. Anda,
oh,
que no hay...
Tremendo, pero es que... Y yo me acuerdo una vez que fui, no me acuerdo por qué, a Melilla. Director, en Melilla, parecía un actor yo. Venga, una cosa, yo, oh, que nos veían todo, no sé qué.
Pero claro.
De locos.
Pues sí.
De locos.
Muy bien.
Mira, te quería decir a Jaime, bueno, y también a ti, Joseba.
Sí.
Hubo un pase especial del crack restaurado.
Hombre,
anda.
Sí, y bueno, lleno, era... y luego yo tuve un coloquio, y sin exagerarte, pues de cada 7 u 8 personas, 2 conocían el campo del gas y lo seguían.
Ah, o sea, pues que, muy bien.
Pero de verdad, o sea, que curioso, porque además eran aficionados y el crack, como sabes, sale el boxeo, sale, sí, el frontón, etcétera, ¿no? Y yo no lo he podido ver, porque yo estaba en la entrega de premios, se portó muy bien el alcalde conmigo, el alcalde de Barcelona, porque cuando habló conmigo habló ya en castellano, bueno, fenomenal, y cuando, en la inauguración del festival, ¿no? Pero entonces no pude ver, pero dicen todos que además ha quedado maravilloso el restaurado, como cuando se estrenó, la fotografía, todo está muy bien, o sea que fantástico todo.
Pues nos alegramos un montón. Señor director,
bueno, mañana te llamo cuando acabe el partido.
Perfecto, pues estoy deseando abrazarle, así que venga, nos vemos la semana que viene.
Mañana
por
tengo yo velada también. Entonces.
Mañana tienes la razón, sí. ¿A qué hora?
No, paramos a la hora
de la final, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno.
¿Sí?
Bueno, luego es la final.
¿Y la vas a hacer con Emilio?
No, Emilio ya te he dicho,
Emilio se va a Sevilla.
No, con el Tigre, con Manel, ¿verdad?
Hombre, con Manel,
sí,
estupendo.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Muy bien, Jaime, feliz semana, que vaya.
Venga,
bien.
Abrazo,
director, feliz semana, nos vemos, gracias.
Gracias.
Estamos a punto de irnos.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo COPE en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y
más.
Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de
Zanzíbar.
A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Ha sido bastante por hoy. Mañana tenemos emociones muy fuertes, claro que sí, en el mundo del deporte. No solo la final de la Copa del Rey, hay partidos de segunda, hay partidos importantes de tenis, hay ciclismo, Gran Camino, hay un montón de cosas que contarles, pero evidentemente el epicentro será ese Atlético de Madrid Real Sociedad, que les contaremos desde las 9 en punto de la noche en tiempo de juego, con un par de horas, evidentemente, de información previa. Así que disfrútenlo y vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que desde ya, quiero que desde ahora mismo empecemos a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos intentan coger el sueño, y otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Ya sabes que todo esto sucede, bueno, pues en directo, no hablando de política, y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y hoy qué te cuentas? Pues hoy vamos a hablar, después del partidazo en nuestro temazo, de una cosa que va de olores. Nos vamos a adentrar en el sentido quizá más desconocido de los 5 que tenemos. Vamos a conocer curiosidades y también aspectos que llaman muchísimo la atención sobre el olfato. Yo no sé si imaginas una vida sin olfato, sin olores, sin aromas, ¿cómo sería? Sería complicado, ¿verdad que sí? Bueno, pues nuestra siguiente invitada sabe muchísimo de olfato. es una gran experta en el tema, se llama Laura López Mascaraque, es doctora en neurociencia, también es profesora de investigación del CSIC y entre otras muchas cosas preside la Red Olfativa Española. Ella dice que el olfato es la ciencia de los sentidos y me parece brutal esta frase. Me resulta muy, muy curiosa esta afirmación. Y ha publicado además recientemente un libro que se titula El fascinante universo del olfato. Laura, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenida a Poniendo las Calles, eres una ponedora más.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. La cosa va de aromas. ¿Cuál es tu olor favorito?
Mi olor favorito, tengo muchos, pero y depende del momento. Pero uno de mis favoritos es el petricor, el olor a tierra mojada y el de bebé.
Bueno, el olor a bebé, qué maravilla. Siempre que nos gusta un olor bastante, siempre hay uno que nos rechaza, ¿no? Que no nos gusta nada. ¿Tú cuál es el olor que detestas?
Pues sí, por ejemplo, el cilantro, la rúcula, no puedo con ellos.
Oh, wow. Yo no sé si hemos estrenado hace poquito la primavera, vamos, mejor dicho, hemos estrenado hace poquito la primavera. ¿A ti a qué te huele esta estación?
Ay, me huele a... A sol, a tierra mojada, a la vez que el sol. Me huele a, no sé, a flores, a muchas
bonito.
Flores, que me encantan.
Qué bonito. El subtítulo de tu libro me gusta mucho, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso. ¿Por qué crees que el sentido del olfato es el más misterioso?
Pues yo creo que el sentido del olfato ha sido el más olvidado. Yo le llamo la cenicienta de los sentidos. No se le ha hecho caso, ha estado escondido y de repente vemos que puede ser un sentido mucho más importante de lo que creemos y tanto en ciencia como en la vida diaria no nos damos cuenta de que cada vez que respiramos estamos oliendo. Nos están llegando moléculas químicas que hacen un efecto importante en nuestras lo que sentimos, lo que nos evocan, cómo reaccionamos a ello. Es decir, que la química importa mucho más de lo que creemos.
Fíjate, Laura, yo no sé si es cierto que el olfato es el primer sentido que se activa cuando uno nace.
Sí, ya en el útero podemos oler. Y cuando nacemos lo primero que hacemos es oler. Buscar dónde está la comida, buscamos el pezón, ¿no?, de la madre, dónde está para tener la leche y durante mucho tiempo estamos utilizando principalmente el sentido del olfato.
Fíjate, es curiosísimo, esto es súper interesante, Laura. ¿Todo el mundo olemos a algo? Me refiero, cada uno tiene su propio olor. Me refiero, uno es detectado simplemente por el olor porque hay otra persona que se da cuenta de eso. No, no me refiero a algo malo, lo digo en plan bueno.
Sí, todo el mundo olemos a algo. Tenemos algo que lo llamamos hoy día el volatiloma, que es el conjunto de moléculas volátiles que emitimos continuamente. Lo emitimos en función de lo que comemos, de nuestro metabolismo, de nuestro estado fisiológico, de nuestras hormonas en un momento determinado, de la microbiota, de nuestros genes, y todo eso hace que tengamos un volatiloma especial en todos los momentos de nuestra vida y que además puede ser un marcador, por ejemplo, de un estado de salud o de enfermedad.
Esto me fascina. Luego hay una cosa que es muy curiosa. Tú decías al principio que tu olor favorito posiblemente fuese el de la tierra mojada, la tierra húmeda. A mí es un olor que no me resulta ni siquiera agradable. Así que el primer impacto me puede resultar, vale, bien, me parece bien, pero ya luego como que me cansa y me produce cierto rechazo. ¿Por qué un mismo olor puede resultar agradable para unos y desagradable para otros? Esto es como magia.
Pues eso depende de algo que llamamos el registro olfativo único. Es decir, cada uno de nosotros olemos las cosas de distinta manera.
Sí.
Ahí influye también nuestra propia genética, también influye la experiencia que hemos tenido con determinados olores, cuál ha sido nuestro aprendizaje con esos olores, si algo nos lo unimos a un momento de rechazo, o todo lo contrario. Y bueno, en conjunto, todo eso nos hace que los olores sean distintos para unos y para otros, ¿no? Y no solo eso, sino cómo afecta, por ejemplo, si te echas un perfume en una piel o en otra piel. Claro. Dos personas, el mismo perfume les puede oler de distinta manera.
Sí.
Y no solo cómo lo hueles, sino cómo te huele ese perfume a ti, ¿no? Hay muchas diferencias.
Yo, en este programa, yo diría que en la radio y en los eventos que presento y en mi vida profesional, me refiero, Laura, siempre que he jugado mucho con los recuerdos, con la nostalgia, con la memoria, sobre todo por temas de la música, ¿no? Yo creo que también las canciones, la música, están ancladas a un recuerdo, están ancladas también a un olor, siempre lo he dicho. En este libro me doy cuenta además que cuentas algo que me ha gustado muchísimo, y es que el olor es el sentido que más directo, entra para conectar con la memoria y con las emociones. Estoy completamente de acuerdo. ¿Eso tú por qué lo afirmas?
Tiene una base científica. Es decir, cuando nosotros procesamos un olor, nos llega esas moléculas químicas, tenemos las primeras neuronas, que las únicas de todo el cerebro que están en contacto con el exterior, que están en la parte superior de la nariz, y ahí interacciona. Y llega directamente a una zona que la llamamos el cerebro emocional o el sistema límbico, donde están unas estructuras como llamadas amígdala o hipocampo, donde la amígdala es la parte donde están todas las emociones y el hipocampo la parte de la memoria. Entonces, además, no pasa por un filtro como el resto de los sentidos. Todos los sentidos, desde la retina, en el ojo, desde el oído, pasan por un centro en el cerebro que se llama el tálamo, que es una especie de filtro, ¿no? Sin embargo, el olfato va directamente a esa parte del cerebro, sin filtrar nada, de una manera un poco irracional, podríamos decir. Con lo cual, cada olor no nos va a transmitir, nos va a definir cuál es ese olor, sino que más que nada nos va a transmitir un episodio de un momento que hemos vivido. De ahí el efecto que llamamos el efecto prusiano, ¿no? De Marcel Proust, que escribió un libro donde simplemente mojando una magdalena en el té empieza a recordar cuando él vivía en la casa con su tía y se movía por allí, etcétera, etcétera. Al final acabó escribiendo 7 libros, ¿no? Es el más evocador de todos los sentidos, y además sin nosotros pensarlo ni quererlo, ¿no?, nos llega esa emoción.
Sí, sí, me encanta lo que estás contando, Laura, cómo lo cuentas y cómo lo has escrito en el libro. ¿Cuántos olores podríamos llegar a percibir el ser humano?
Pues según los trabajos que se han hecho, podemos percibir millones de olores. Ten en cuenta que los olores es una combinación de muchísimas moléculas. Cada olor no es una molécula, son muchas moléculas en concentraciones distintas que nos llegan a esas neuronas que tenemos en la nariz, y procesamos un conjunto de moléculas. Por ejemplo, un café puede llegar a tener 1000 moléculas distintas, ¿no? Y todo eso hace que podamos procesar muchísimos olores. Dicen que millones de olores, según se han hecho los estudios.
Me parece fascinante. Es verdad que hay muchos aromas que nos recuerdan a un montón de situaciones de la vida, ¿verdad? Yo recuerdo cómo olía, por ejemplo, la casa de mis abuelos, lo recuerdo perfectamente. Y me parece muy curioso que algunos olores nos conecten de modo tan intenso con la memoria y con las emociones, ¿verdad?
Sí, totalmente. Es que es una forma de que cada aroma... es como si nos cruzase nuestra biología y a la vez la cultura, ¿no? Y entonces esto hace que sea como una... Yo decía en el libro algo así como una puerta de entrada privilegiada, ¿no? Y de esa manera además va a moldear nuestra propia experiencia, ¿no? Y de alguna manera esa química que cada vez que respiramos nos entra en el cerebro... Es como una relación muy íntima, ¿no?, con la vida en general.
Uh-huh. Recuerdo a la audiencia, recuerdo a los ponedores de calles que estoy hablando ahora mismo con Laura López Mascaraque. Ha sido ella la que ha publicado un libro que se titula El fascinante universo del olfato. Laura, te quería preguntar, aprovechando que estás aquí poniendo las calles entre Juanma Castaño y Carlos Herrera, estás aquí con los ponedores, ¿cuál es el modo, o de qué modo, mejor dicho, el olor participa, digamos, silenciosamente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana? Cuéntanos, por favor.
Efectivamente, muchas veces no lo notamos, pero sí. Fíjate que incluso el cuando te cruzas con alguien, muchas veces hablamos de, con esta persona tengo química o no tengo química. Yo sí, creo que eso es algo que muchas veces se dice, ¿no? No sabemos por qué, pero muchas veces sin quererlo, sin notarlo, sin saber por qué, la persona que tienes enfrente la puedes rechazar o agradar. A la vez, un olor te puede agradar o rechazarla, no se sabe por qué.
Sí,
y un mismo olor en una persona puede crear un sentimiento de alegría o te puede invadir una tristeza porque te recuerda a alguien en un momento determinado. Con lo cual, todo eso hace que los olores influyan tantísimo en nuestra vida sin notarlo, porque no lo estamos notando, que estamos oliendo. Yo muchas veces digo, tenemos que aprender a oler y tenemos que ir por la vida un poco oliendo, ¿no? Para disfrutar un poco más de todo eso que no lo notamos, ¿no? Ya que tenemos ese sentido, disfrutarlo a tope.
Uh-huh. ¿De qué manera puede influir el olfato cuando tomamos decisiones? ¿Hasta dónde puede llegar realmente ese poder? Porque según lo que estás contando, esto es un poder como bastante importante, ¿no?
Sí, claro que influye bastante. Por ejemplo, el otro día hablaba yo de que un mismo café, si tú el café te lo tomas siempre en un momento de relajación, con amigos, en una terraza tranquilamente, te produce, cuando hueles café, te produce un agrado, ¿no? Algo emotivo. Sin embargo, si tú el café le usas únicamente para mantenerte despierto, para seguir trabajando, los días que estás trabajando te tomas 8 cafés porque no puedes más, el café no te transmite un relax, te transmite todo lo contrario, ¿no? Entonces, todo eso hace que nos influya de una forma completamente distinta, dependiendo de el momento, ¿no? O entras en un sitio donde tienes un olor de una persona querida que ya no está, sí. Y eso de alguna manera te produce una nostalgia, una tristeza, ¿no? O todo lo contrario. Si hueles algo que te encanta, que te trae recuerdos bonitos, te apetece seguir allí. Eso es lo que hacen en el marketing, ¿no? Sí. Que ahora mismo en muchas tiendas están poniendo lo que llamamos holotipos, ¿no?
Sí.
Un olor que identifique a una marca. Pues eso, si te gusta, te hace permanecer allí mucho tiempo, lo identificas con ellos, compras más sin darte cuenta, ¿no? Y eso lo vamos descubriendo poco a poco.
Sí, sí, sí. Luego también hay que hablar de esto, aunque a más de uno le va a sorprender una barbaridad, pero es que esto es así. Además, lo pone en tu libro, lo has estudiado y lo comentas muy bien, ¿no? El olor corporal, vale, pero es que también nuestro olor corporal, el de uno mismo, cambia cuando hay una enfermedad.
Pues mira, fíjate que ya desde la Edad Media se utilizaba el olor para definir enfermedades. En la Edad Media se iban los médicos con unos frascas con la orina y los médicos veían el color, lo olían, incluso a veces lo saboreaban, ¿no? De ahí la diabetes mellitus, el sabor a miel, ¿no?
Sí.
Pero hoy día también tú vas tienes un problema en el estómago, vas a hacerte una prueba para ver si tienes la bacteria, Helicobacter pylori, y simplemente soplas y a partir de ese compuestos volátiles te dice, pues tú tienes esa bacteria o no la tienes. Pero estamos yendo un poco más allá, que ese volatiloma pueda marcar más enfermedades. Igual que los perros pueden identificar, perros entrenados identifican enfermedades como cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, la COVID, diabetes, distintas enfermedades por ese olor que despedimos, ¿no? Se está intentando ver cuál es esas moléculas, esos metabolitos que puedan definir una enfermedad y no tengas que ir más allá de las pruebas. Al igual que eso, se pueden, y de hecho se están haciendo, intentar crear algún chip que puedas llevar en tu smartwatch y ver si en una comida tienes un alergeno o no lo tienes, si hay lactosa, si hay gluten, si hay lo que sea, ¿no? Simplemente definiendo cuál es ese volatiloma que están despidiendo. El volatiloma no solo define a las personas, sino cualquier producto, un vino tiene volatiloma, la comida también lo tiene. Y todo eso cada vez se está poniendo más en el campo de la investigación, ¿no? También se ha visto que, por ejemplo, hay personas que pueden oler el Parkinson mucho antes de que esté. Había una enfermera escocesa que ella decía que muchísimos años antes de que a su marido le diagnosticasen el Parkinson, él olía Parkinson. Olía Parkinson porque luego ella, cuando estaba con enfermos de Parkinson, veía que todos tenían ese perfil aromático, ¿no? Y ahora pues está investigando qué puede definir ese perfil, ¿no? Sí. Bueno, hay bastantes ejemplos en ese campo.
No, me parece súper interesante. Yo no sé si el olfato se va perdiendo con la edad, no tengo ni idea.
Como todos los sentidos, se pierde con la edad. Pero lo bueno que tenemos es que en el olfato, estas neuronas que tenemos en la nariz, sí, se están regenerando cada 40, 60 días. Es decir, igual que se dice que nacemos con las mismas neuronas que nos morimos en alguna zona del cerebro, ahí está clarísimo que cada 40, 60 días estamos renovando esa población neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Que además he visto que si tú entrenas el olfato, es decir, si te dedicas un poco más a oler, ese enriquecimiento olfativo puede mantener esas neuronas activas y puede continuar esa neurogénesis adulta, ¿no? Sí. Con lo cual yo veo que hay enólogos, perfumistas, que tienen una edad bastante avanzada, incluso 80, 80 y tantos años, y tienen unas paletas de aromas espectaculares. Pueden tener 500, 1000 aromas y los siguen oliendo. Es decir, que igual que la vista nos llega a la presbicia y nos ha llegado y no podemos nada hacer con ella, con el olfato podemos entrenarlo. Pero es algo que no nos damos cuenta y no lo hacemos. Pero es muy importante el enriquecimiento olfativo.
Fíjate, por lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles en COPE, yo no sé si sería necesario o no, no tengo ni idea, que entrenásemos el olfato. A lo mejor hay que entrenarle, a lo mejor le tenemos que orientar. ¿Cómo lo podríamos hacer?
Pues intentando oler las cosas, oler y además verbalizarlas, aunque no tenemos muchos nombres para los olores, ¿no? Yo, por ejemplo, en el COVID, cuando me vino la anosmia total, que me llegó como a muchos... Sí. Yo me monté un set de aromas, pero vamos, que tú puedes coger desde especias que tienes en tu casa, limón, naranja, alguna flor, algún aroma herbal, y con eso simplemente estás oliendo durante 10 minutos, te pones a oler. Y eso favorece esta neurogénesis de la que estoy hablando.
Sí, es brutal, me parece alucinante. Tú, además, tú formas parte de la Academia del Perfume, me parece alucinante, eso suena muy bien. ¿Qué es lo que se hace ahí?
Pues mira, en la Academia del Perfume existen lo que llaman los académicos de número, que son todos perfumistas, pero luego estamos una serie de personas que somos académicos de mérito. Y de alguna manera lo que estamos haciendo es ayudar a la divulgación, del perfume y, en mi caso, de la importancia del olfato. Por supuesto, en el perfume el olfato es muy importante. Y bueno, pues yo ayudo en la academia a poder dar mi versión científica, ¿no? Cómo es la conexión entre neurociencia y perfume que existe. Uh-huh. Y esa es mi labor. Y lo que más es un poco divulgar sobre el perfume y sobre los sentidos que están asociados a él. Mi tesis doctoral, que fíjate que fue la leí en el año, creo que fue 87, ya hace años, ya era sobre el bulbo olfativo. Y a continuación casi siempre está usando el sistema olfativo como modelo experimental para responder a las preguntas que yo tengo como neurocientífica, ¿no? De cómo se desarrolla el cerebro, de cuáles son distintos mecanismos que ayudan a esas conexiones, a esa migración neuronal. Y ese ha sido mi vida de científica, y de alguna manera lo que he querido es que este sentido tan olvidado, transmitir un poco a la sociedad, por eso mi faceta divulgativa, ¿no? Transmitir a la sociedad la importancia de este sentido y empezar a oler en la vida, que es muy importante.
Laura López Mascaraque, autora del libro El fascinante universo del olfato. Ha sido un placer contar contigo. Nos has contado cosas de lo más interesantes sobre el olfato, así que muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias a vosotros.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
El caso es que si estás escuchando la radio en este momento es porque eres un ponedor y ya sabes que aquí no hablamos de política. Siempre me fijo más en historias humanas, en historias positivas que son las que nos recuerdan que la vida merece la pena. La de hoy es muy importante, o la de este momento es
Carlos
muy importante.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2.